Antonio Altarriba, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Estivali.
¿Qué tal ha ido la semana?
Muy bien. Bueno, un poquito frío, como...
Frío, no, por favor, esto no es frío.
No, nada.
Esto es un conservarse bien.
Sí, no, desde luego, con esto, la verdad, ultra congelado.
Caramba, que sí, sí que hace frío. ¿Eh? Y la verdad es que está siendo complicado también para algunos calentar tanta casa y calentar y estar mantenerse en un momento bueno, ¿no? Porque, bueno, pues la situación es complicada también para muchas personas, ¿verdad?
Sí, no, y luego, pues yo he recibido el recibo de la luz.
¿A ti también te ha pasado, Altarriba?
Pues sí. He quedado porque...
Sí, frío, te has quedado frío, ¿verdad?
Me he quedado helado.
Sí, porque se ha doblado.
Sí, es que es aproximadamente eso. Yo solía pagar la mitad de lo que me ha llegado. Digo, madre mía, no, es que no sé.
Di que vivimos los dos en Vitoria, sí, pero yo creo que evidentemente la caldera, sea de lo que sea la calefacción que utilices, tira.
Sí.
Porque hemos tenido que utilizar horas de calor, pero bueno, a ver, no tiramos de ello para el calor, y la verdad que la factura de la luz a ti también se te ha doblado, ¿no?
Sí, sí, uh-huh. Sí. Bueno, yo es que, claro, me quedo bastante a trabajar por las noches, tengo que ponerme estufa, y claro, me doy cuenta que eso debe de ahora consumir un montón.
Claro, bueno, claro. Bueno, y ya no sabes si vas a tener que saber en qué hora puedes y puedes escribir si es valle, si es llano o si es punta.
De cuatro de la madrugada, supongo, de 4 a 7 de la madrugada va a ser lo más florido de mi prosa en lo sucesivo.
¿Tú crees que vas a estar a las 4 de la mañana escribiendo?
Bueno, pues no lo sé, a ver si aguanto.
Veremos si te iremos contando también.
Vale.
Adrián Nicolau, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Estivaliz.
La otra mitad de este espacio, cuéntanos, Adrián, ¿habéis estado de turné esta semana?
Sí, hemos vuelto a la aventura, sí. Y hoy vamos a hablar de un oficio poco extendido y poco reconocido en ocasiones, ¿sí? Pero vital para nuestro patrimonio arquitectónico y cultural. Antonio y yo hemos visitado esta semana el taller de un vidrierista. Él se encarga de restaurar las vidrieras pues, de todo tipo de lugares, como, por ejemplo, iglesias. Seguro que muchos vitorianos que nos estén escuchando ahora mismo ya sabrán de quién hablamos. Pero por si alguno anda aún un poco perdido, voy a dar otra pista más. Uh-huh. El año pasado fue galardonado con el Celedón de Oro.
Sí, es nada más y nada menos que un artesano, es Miquel Delica. Os habéis acercado, Altarriba, hasta su taller. ¿Tú conocías a Delica?
No, había oído hablar de él, ¿sí? Por supuesto, pero no le conocía personalmente. Y la verdad es que fue un pequeño flechazo, porque uh-huh. Es un hombre absolutamente encantador, enamorado de su trabajo, transmite la pasión que siente por él. Es un hombre autodidacta que se ha formado a sí mismo y nos ha estado transmitiendo, pues, uh-huh. pues bueno, lo interesante que es el trabajo que él lleva a cabo. Y los pocos profesionales que existen para cuidar un patrimonio tan amplio como son nuestras cristaleras, nuestras vidrieras, repartidas por iglesias y por distintos monumentos, incluso de una asociación, espero que hablemos de ella, en la que intentan promover para que estos estudios de restauración, pues bueno, entren a formar parte de uh-huh. un ciclo de enseñanza arreglado, uh-huh. porque la verdad es que es una auténtica maravilla. Yo creo que no somos conscientes del espectáculo de luz y sonido que constituyen las catedrales, las iglesias y el impacto sensorial que era para los creyentes que entraban uh-huh. en ese lugar único en ese momento en el que se veían casi transportados al cielo.
Uh-huh. Bueno, pues vamos a acercarnos hasta ese taller de vuestra mano, de este maestro vidriero. Nos acercamos al casco viejo de Vitoria, a la calle Chiquita, ahí está, allí fueron Altarriba y Nicolau.
Bueno, Antonio, volvemos a la aventura.
Bueno, pues sí, por fin, otra vez en ruta hacia nuevos reportajes.
Hoy nos toca uno muy especial. Vamos a hablar de vidrieristas.
Efectivamente, vamos a hablar de vidrieristas, pero en cierta medida vamos a hacer una especie de viaje en el tiempo, porque vamos a entrar en un trabajo artesano de esos que ya yo creo que hoy en día están en extinción.
Yo no sé si sabes, Antonio, que además estamos yendo al local de El Último Celedón de Oro.
Ah, no me digas, no lo sabía.
Era una sorpresita que te tenía guardada, sí,
no
sí.
No lo sabía. Ah.
Veo que la intriga te carcome. Sí. ¿Entramos?
Vamos.
¿Cuál?
Bueno.
Hola, muy buenas. Somos Adrián y Antonio, de Distrito Euskadi. ¿Qué
hola,
tal?
Bueno.
Hola, Miquel, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
Aquí es donde trabajas, ¿no?
Sí, este es mi...
Haces fundamentalmente, por lo que tengo entendido, trabajos ya de restauración.
Sí, ahora casi...
Encargos nuevos...
Sí, normalmente casi ahora ya al 100% trabajo de restauración. Como esto, ¿no? Esto es del Palacio del Sorrellano, de Comillas, el Palacio del Marqués de Comillas.
Porque tenéis, hacéis restauraciones aquí en Vitoria, pero también de cosas de fuera de Vitoria, ¿no?
Sí, sí, bueno, yo lo... Casi trabajo más fuera de Vitoria que en Vitoria. En Vitoria casi nada.
¿Qué es lo que os traen para restaurar? ¿Son vidrieras antiguas del gótico?
No. Vidrieras medievales en Álava no hay. Las vidrieras más antiguas que hay aquí son, digamos, más cercanas, son en Valpuesta, que son, me parece, son del siglo XVI, y luego hay en la Catedral de Pamplona, y lo demás no hay vidrieras medievales. Aquí hay sobre todo vidrieras de... Bueno, las más antiguas son las de aquí, de la Capilla de Santiago, la Parroquia de Santa María,
sí,
que esas son del siglo XVIII, de 1736. Uh-huh. Que eso, el dato lo cogí yo cuando hice el plan director de las vidrieras de la Catedral.
Allí trabajaste tú, entonces. Ahí estuviste en estas vidrieras últimas.
No, en la catedral, yo, bueno, sí, he estado restaurando algunas cosas, algunos trabajos pequeños, pero yo hice el plan junto con Fernando Cortés Pizano, que fue mi profesor de restauración,
uh-huh.
Hicimos el plan director de las vidrieras de la catedral. Y a raíz de eso es lo que me dieron luego el Celedón de Oro el año pasado. Uh-huh. Y eso, o sea.
¿Y cómo se hace? ¿Qué hiciste? ¿Respetar en la medida de lo posible lo que era el proyecto original? ¿Cómo se hace un plan director de restauración de un monumento tan importante?
Sí. Hombre, los planes de directores o un informe o un estudio, pues como en las vidrieras es, cada sitio es diferente. Entonces, en este caso, pues con Juan Ignacio Lasagabaster, pues nos dijo, claro, pues hacer un estudio de las vidrieras. Entonces hicimos un estudio de todas las vidrieras, pues en el estado que están, aunque las vidrieras que están ahora son todas de los años 60, porque todas las antiguas las tiraron. Las únicas que quedan son las de Capilla Santiago. Y luego, pues, de unas pautas para cuando se quiera hacer un programa de vidrieras nuevos, pues lo que había que hacer o esto.
Vidrieras de los años 60, solamente, Alta Riba, las anteriores se han perdido. Una labor de restauración la que hace precisamente
sí.
el artesano Délica.
Sí, sí, sí. Es una lástima que se hayan perdido. Es una lástima que hasta tiempos relativamente recientes no hayamos tomado conciencia del valor de mantener el patrimonio, sí, el patrimonio original, porque seguramente muchas de esas vidrieras que en su momento se desecharon pues habrían sido recuperables, uh-huh, ¿no? O sea que uh-huh. Pero bueno, luego nos estuvo enseñando la minuciosidad, sí, el tocho que era el plan director y con, bueno, cómo numeraba cada uno de las porciones, de las parcelas dentro de cada una de las vidrieras para que, bueno, pues tuvieran su tono, tuvieran el adorno, el ornamento o la parte de representación o de figuración que aparecía en cada una de esas partes, porque ya sabes que van combinadas, sí, con toda una serie de elementos de forja, de hierro, uh-huh, que eso él no toca, pero claro, es un trabajo extraordinariamente, diríamos, pluridisciplinar, porque sí, tiene que saber de cristalería, tiene que saber de pintura, tiene que saber de texturas, tiene que saber de pegamentos, tiene que saber de muchísimas cosas, uh-huh, este hombre, ¿no?
¿Qué encontramos en un taller de un vidriero, en este caso de Miquel Délica? No sé, ¿fuego hay? ¿Solamente
no.
mucho vidrio, mucho sí, color, mucha pintura?
Sí, no, fuego no, porque realmente él no fabrica, ya nos estuvo explicando, se lo pregunté.
Lo que es el armazón, vamos a decir, ¿no?
Él no fabrica los vidrios, ¿no? Sino uh-huh, que los encarga a a maestros vidrieros, normalmente sí, franceses, que hay, yo ya sabía que hay una escuela de maestros vidrieros bastante importante sí, en Francia, y lo que sí tiene es un amplio surtido de material, ¿no? Y a partir de allí, pues claro, lo que tiene también es un, bueno, pues es un taller lleno de trastos donde encuentras pinceles, pinturas, donde encuentras todo tipo de instrumentos para encajar, desencajar los cristales. Lo que teníamos ahí delante de nosotros eran unas vidrieras que sí que acababan de ser ser reconstruidas y perfectamente insertadas cada una de ellas en sus en los espacios que va dejando la forja que lo sujeta, ¿no? Que es como el sostén de toda esa figuración. Fíjate tú que parece que es algo muy moderno eso de que nos guste, que nos sintamos atraídos por las luminiscencias que sí, emanan ciertas ventanas, ¿no? De hecho, hoy en día nos pasamos viendo las luminiscencias que emanan nuestros móviles, sí, nuestros ordenadores, nuestras televisiones. Pues ese mismo efecto de encanto, de seducción, lo tenían entonces en aquellos tiempos las vidrieras. Lo que pasa que ellos jugaban con algo mucho más natural, la propia luz. La propia luz del sol.
Y el mensaje era diferente también.
El mensaje también era diferente, pero el objetivo era el mismo, era el de seducir, el de deslumbrar en el sentido casi etimológico de la palabra, y de alguna manera también te contaban historias, porque esas vidrieras que representaban santos haciendo algún milagro, que representaban escenas de la vida de Jesucristo u otros elementos, pues el espectador podía leerlos como porque conocía el guión, por decirlo así, ¿no?
Era casi un cómic también en este caso.
Bueno, es que de hecho nosotros cuando estudiamos el cómic y hablamos de los antecedentes del cómic, recurrimos a todo este tipo de figuraciones de narrativas visuales que se encuentran, pues yo qué sé, en los frisos, en los bajorrelieves, en los tapices, en los retablos y también de manera muy destacada en las vidrieras.
Bueno, pues nos metemos en ese taller, estamos ya en él, pero vamos a ver cómo se trabaja en ese taller.
Los criterios de restauraciones actuales es lo mismo que cualquier tipo de restauración en cualquier soporte, que es el de mínima intervención. No es como antes, pues que se hacía una cosa nueva. Ahora, los criterios que son actualmente es de mínima intervención. Entonces, cuando vas, ves una vidriera, lo primero es a ver qué patologías tiene de pues, defectos o roturas o lo que sea. Entonces, una vez que la ves, pues claro, normalmente la ves, el problema que tiene las vidrieras es que normalmente suelen estar altas. Si tienes un andamio y las puedes ver un poco de cerca, pues bien, pero a veces te tienes que verlas de abajo. Pues esto parece que está así, pues muchas veces intuir. Y luego también es lo mismo cuando tienes una vidriera en el muro que luego cuando la sacas, porque a veces esta misma que estuve de Ezcaray, pues cuando estaba puesta con un bastidor parecía que estaba más o menos bien, digo, va, esto será un trabajo de uno o dos días, y al final cuando la saqué estaba bastante perjudicada. Y luego, pues, ¿qué criterios se siguen? Pues si hay roturas de vidrio, tienes que ver si el vidrio ese lo puedes pegar, que hay sistemas de pegado, claro, siempre con métodos que sean reversibles, o sea, es una cosa que si luego dentro de unos años, como ocurre en la restauración, sale otro sistema, otro producto que pueda mejorar eso o que venga otro para restaurar, pues lo puede hacer y que no sea una cosa que dices, esto se pega así ya, no se puede. Y luego, pues los vidrios, si hay vidrios, hay lagunas, pues procurar asemejarse lo más posible a los vidrios que tienes alrededor o el vidrio que existía. Puede ser una de las cosas que suele variar mucho de los restauradores, digamos, al uso normales. Porque normalmente cuando restauras, por ejemplo, una piedra o cualquier otro soporte, pues siempre tiene que haber diferencia entre lo que es nuevo y lo que es original que de lo que es nuevo. En la vidriera no es conveniente hacer eso, ¿por qué? Porque seguramente la pieza nueva que pongamos, si la notamos una diferencia, va a resaltar más sobre el resto, entonces estamos haciendo mala restauración. Lo que pasa es que luego eso queda documentado, porque esto es algo que se hace en un informe, y queda documentado que esa pieza es pieza nueva, que se la restauró fulanito de tal, y con se pone una marca que no se vea para saber que esa pieza no es original. Si restauramos una cosa que le traspasa la luz, si le bajamos un poco el tono para que se vea que eso es nuevo, seguramente el ojo se nos va a ir a esa pieza y estamos dificultando la lectura de toda la obra, que es lo importante.
Claro. Bueno, Y una vez que tienes el vidrio, supongo que ya luego lo tienes que decorar o pintar, es decir, que también tienes que tener competencias como pintor para imitar o copiar el motivo que esté en el original, ¿no?
Sí. Normalmente, cuando se pinta en vidrio, lo que se hace es calcar. Pero claro, si no es que dices, joder, que es fácil es calcar, no, hay que... Si tienes que hacer una pieza nueva, tienes que hacer el dibujo tu primero original y luego lo pones en una mesa de luz y pintas encima de esto. Entonces sí, tienes que tener pues unos ligeros conocimientos de que eso luego es, si tienes mano o no tienes mano, en pintura, que luego se pinta con unos pintores, bueno, especial, que es la crisalla, que es un óxido férrico. Es un polvo que luego se coge con agua, vinagre, o antiguamente en la Edad Media se hacía con orina, y luego con goma arábiga, digamos, se hace como una pasta, como si fuese pues una miel, una especie de óleo, y luego ya con eso se pinta. Y luego si quieres que sea más suave, se le echa más agua o más diluyente, y luego eso se cuece al horno. Luego eso sí, le tienes que dejar una marca diciendo que esa pieza es nueva y que no es original.
Uh-huh. Que tiene que dar constancia alta arriba de que la pieza es nueva, que la pieza ha sido restaurada.
Sí. Sí, eso lógicamente yo creo que para los archivos, para los estudios y para una buena conservación del patrimonio conviene saber lo que es la parte original de lo que es la parte restaurada. Uh-huh. Y sobre todo en este caso, como muy bien explicaba Miquel, en la medida en la que no realmente resulta indistinguible, ¿no? Sí. Porque el cristal tal y como viene tratado y luego la decoración, la ornamentación o la figura que está representada sigue perfectamente uh-huh. los trazos del original. Si no fuera por ese tipo de documentación, pues para el estudioso no podría distinguir lo que es del antiguo maestro del siglo XVI, XVII uh-huh. o XVIII o el de un restaurador reciente, claro.
Que no quede constancia, porque si no se nos va, dice, la mirada se nos va a eso que está mucho más luminoso, ¿no?
Claro,
a eso que brilla,
claro,
mucho más.
Claro. Por uh-huh. eso tiene que ser una reconstrucción totalmente homogénea. La luz, en ese sentido, es muy reveladora, ¿no? Si hay un fragmento de la vidriera que es un poco más claro, un poco más oscuro, enseguida se te va a ir el ojo hacia allí, ¿no? Es decir, es que hay que reconstruir cada parte de cada pieza en función, digamos, de la entonación general que uh-huh. tiene el conjunto.
Uh-huh. Continuamos conociendo un poco más de cerca todo este minucioso oficio por el que nos va transportando alta arriba, también de la mano de Nicolau y de él, el vidriero, en este caso, Miquel Delica.
Normalmente, cuando te encargan una vidriera, ¿es una institución o alguien privado para restaurar?
Sí, sí. Ayer, por ejemplo, estuve en Ezcaray, sí. un hotel que era un antiguo palacio de un indiano, y tenía una vidriera y la tenían pues bastante deteriorada. Y como estaban, digamos, rehabilitando el local, o sea, haciendo obras, vamos, y pues me llamaron y, oye, ¿esto se puede hacer? Y te tenían mucho miedo porque era una vidriera muy, muy larga, de casi 3 metros de alto. Y bueno, y ayer la colocamos. Y pues eso fue, pues no sé cómo se enteró. Y normalmente las instituciones, pues a veces, esto por ejemplo de Comillas, yo como estuve restaurando todas las vidrieras de la iglesia del Seminario Mayor de Comillas, entonces le preguntaron a la directora del Seminario Mayor de Comillas, pues oye, pues ¿a quién le restaura esto? Y pues le dio buenas referencias mías y entonces pues me llamaron a mí.
Oye, y es un trabajo que requiere saber de muchas cosas.
Tienes que tener conocimiento porque funciona con la luz transmitida, no es como otros artes que funcionan con la luz reflejada, la luz se refleja en el objeto y ves. Pero aquí tiene que traspasar el vidrio, que no cristal. Y luego, pues sí, y luego tienes que tener pues conocimientos de restauración, que normalmente en mi oficio no existe unos estudios reglados, que precisamente por eso creamos una asociación en el 2018 que se llama ARCOVE, Asociación para la Restauración y Conservación de Vidrieras de España, que lo que queremos es que nuestro oficio sea un estudio universitario, como existen los estudios de restauración de bienes culturales, pues lo mismo que existe en toda Europa, pero aquí, como siempre, pues vamos un poco pues por detrás de todo eso. Cuando haya que restaurar una vidriera, lo restaura un profesional, no que llamen a un cristalero o eso, o sea, arregla, como ocurre muchas veces, que no ocurra lo de Borja, ¿no? Lo de la...
Ya, sí.
Sí, que con muy buena voluntad, pues yo la he hecho, pues ha hecho lo que ha podido. Yo, por ejemplo, esta vidra que restauré ayer, que la, bueno, que la colocamos, pues claro, ya habían hecho apaños de todas con muy buena intención, pero bastante chapucilla.
Oye, ¿y cuántos estáis en esta asociación que se llama Arcove, entonces?
Bueno, estaremos en la asociación unos 50, 60. Y dentro de esos hay mucha gente que son pues licenciados en Bellas Artes o licenciados en Historia, que hay, que están en la Junta. Todo lo que se trata, como en todo, de la restauración. Es una cosa que es multidisciplinar.
Oye, te oigo hablar y noto que estás enamorado de tu trabajo, ¿no?
Sí, sí. Sí, no. Sí, pero sí, yo soy... La verdad que me encanta. Hay mucha gente que me dice, oye, ¿cuándo te jubiles y tal? Y digo, pues es que yo no tengo ganas de jubilarme, si yo lo que hago me encanta. Otra cosa es que tenga trabajo, no tengo, porque ha habido épocas que las he pasado muy, muy mal, pero bueno, yo sí sigo teniendo trabajo y todo.
Es que tú eres, yo quiero que también resaltar una cosa, que eres artesano, es decir, que eres de una parte de la actividad laboral que ya se ha perdido. Y entonces el artesano, yo creo que tiene una implicación en su trabajo y una satisfacción por el trabajo bien hecho que no existe en otros trabajos modernos actuales.
Más que artesano, yo me considero vidriero o vidrierista. Bueno, que vidrio tampoco no es una palabra muy eso, porque vidrio son los que soplan el vidrio, pero bueno, vidrierista, vitraísta y artesano, bueno, sí, ejerzo una artesanía, pues esto, pero normalmente yo me considero más pues restaurador, porque es también la historia entre dónde está el límite entre el arte y la artesanía.
Es un trabajo minucioso que lleva muchísimas horas, supongo. ¿Está compensado económicamente todo el trabajo que inviertes? ¿Está reconocido?
Esto, como lo que digo yo siempre, lo importante es el resultado final. El resultado final sea bueno. Cantidad de veces pues haces un trabajo, tienes que dar un presupuesto y no te voy a decir la mayoría de veces, pero muchas veces pues te pillas los dedos, porque tú crees que iba a hacer esto así y luego es eso. Pero no solo mirar las horas ni eso, pero alguna vez, hace años, pues digo, voy a ver cuánto me cuesta hacer esta vidriera, hacer un cálculo más o menos de los materiales. Claro, yo trabajo en materiales, son caros. El vidrio, digamos, de vidriera, no es que sea caro, es que cuesta así. O sea, no es un vidrio de ventana que cuesta 10 euros el metro cuadrado. Estos son todos vidrios que son a partir de 100 euros el metro cuadrado. Y haces cuentas y dices, joder, si me sale la hora a 2 euros. Sí, pero para mí, luego el resultado final y el resultado satisfactorio, para mí eso no es impagable.
Bueno, Miquel, pues es que ricasco por abrirnos las puertas a tu taller, sí, y hacernos esta gran introducción a este bonito oficio.
Nada, pues muchas gracias a vosotros.
Le agradecemos a Miquel Delica que nos haya dejado entrar en su taller. Claro, esto sí que tiene que ser vocacional, la alta arriba, ¿eh?
Te has dado cuenta. Pero sin embargo, era un hombre que respiraba, sí, irradiaba entusiasmo, cariño, amor por su trabajo. Y fíjate lo que es importante, quizá yo creo que en los últimos años, en esto de nuestra dedicación laboral, nos hemos fijado mucho en los salarios, en el dinero, y no tanto en la realización personal, ¿no? Es decir, este es un hombre que, de alguna manera, a él personalmente le compensa ese uh-huh. tipo de trabajo, más allá del beneficio económico que pueda obtener de ello, ¿no? Uh-huh. Entonces, este tipo de trabajos en los que hay una implicación personal tan fuerte, yo creo que cada vez se han perdido, y ahora la mayor parte de los trabajos son unos trabajos impersonales, rutinarios, a veces mecánicos, que desde luego no te satisfacen tanto, y bueno, pues se trata simplemente pues de empezar a una hora, cerrar a otra hora y ya está.
Aquí mismo decía, no hay estudios reglados oficiales y por lo tanto esto es casi voluntad de, bueno, pues profesionales, por ejemplo, que se dedican a la restauración, que han hecho Bellas Artes, sí, y se van especializando también en esta materia.
Sí, esto es uno de los objetivos de los que Miquel hablaba con bastante interés, y esta asociación que él ha mencionado, ¿no?, tiene este objetivo. Yo creo que es una lástima que efectivamente pues él prácticamente toda su formación la ha tenido que hacer como autodidacta, uh-huh, apoyándose pues de algunas personas que le han enseñado algún tipo de técnicas. Sería bueno que dentro de la rama de la restauración, que la tenemos muy descuidada para el gran patrimonio que poseemos, somos un país con un gran patrimonio artístico, ¿no? Tú date cuenta, por ejemplo, que venimos haciendo vidrieras desde el siglo XI y se han hecho vidrieras hasta principios del siglo XX, hasta el modernismo, pues con en gran cantidad, ¿no? Y sin embargo, ¿Cuántos vidrieristas como Miquel existen? Muy pocos. Tenemos ese patrimonio muy desatendido y sí que sería bueno pues dar a conocer esa escasez y que se fomentaran estudios especializados para que lo pudiéramos tener y lo pudiéramos lucir, ¿no?, y disfrutar en todo su esplendor, ¿no?
Bueno, pues nada, te agradecemos mucho esa visita que has hecho a este maestro vidrierista.
Yo salí encantado, es un hombre encantador que respira.
Te vi cogiendo notas, dice, esto también para mis cómics.
Sí, aquí hay un mundo.
Y unos escenarios muy buenos también.
Totalmente. El próximo cómic va a ser retroiluminado.
¿Quién sabe? ¿En qué andarás trabajando a eso de las 4 de la mañana cuando la luz es más barata y por eso ahí puedes poner tu calefacción?
Algún día ya te lo contaré.
Algún día me lo contarás. Altarriba, un placer escucharte todas las tardes de viernes.
Lo mismo, Estivali.
Nicolau, un placer tenerte también aquí.
Igualmente, Esti, siempre lo es.
Todo bien. Venga, hasta luego. Gracias.